If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. El día de ayer, el canciller usurpador camarada y sujeto que hace así para escuchar a la gente que habla bajito, Jorge Arreaza, dio una conferencia de prensa desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Como es costumbre, en las ruedas de prensa, el personal de protocolo que acompaña a Arreaza repartió almohadas a los periodistas para que escuchen a gusto las declaraciones de Jorge.
Y bueno, hemos logrado elevar nuestra cooperación a un nuevo nivel.
Nivel, canta todo lo que sabes o mírate en este espejo. Cuando Arreaza habla de cooperar, uno solo puede imaginar un sistema de transporte aéreo cooperado con otra organización que juntos cubre la ruta selva colombiana, República Dominicana, Haití, pista de aterrizaje clandestina en algún lugar, posiblemente el desierto de Arizona. Yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que esta rueda de prensa de Arreaza pronto la vamos a ver en un capítulo de una serie de Netflix. Jorge Arreaza se refiere a la transparencia con que opera la democracia en los Estados Unidos.
Y luego de unas cuantas décadas, cuando se desclasifican los documentos de la CIA o de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, bueno, la desclasificación de esos documentos demostraba que Estados Unidos siempre estuvo detrás de las intervenciones.
Comprendo que el canciller usurpador camarada no oculte la fascinación que siente por la manera en que el ciudadano estadounidense de a pie tiene acceso a documentos, a procedimientos realizados por su gobierno, mientras la dictadura a la que sirve Arreaza opera a la sombra, oculta los datos, es corrupta por naturaleza, no rinde cuentas a nadie. Bueno, perdón, a casi nadie, pues. Ok, sí, ya sé, me equivoqué. Bueno, ok, no le voy a pedir disculpas a uno por uno, la verdad. El domador de hámsters se refiere en esta ocasión a un tuit publicado por el consejero de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton.
Dice el señor Bolton, las naciones y las empresas que apoyan el robo de los recursos venezolanos de Maduro no serán olvidadas. Fíjense qué clase de amenaza.
Una pelusa al lado de esta otra.
Mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo.
Fíjense qué clase de amenaza.
¿Y qué me dice de esta otra?
Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
Fíjense qué clase de amenaza.
El pase ahora es para Muammar Gaddafi, quien hará un comentario complementario. ¿Ah, no? Ok, vamos a intentarlo más tarde. Consultemos entonces la opinión sobre estas valientes amenazas de Diosdado y Maduro a un experto. Adelante, Saddam Hussein. Tampoco. Ok, intentaremos más tarde. Bien. Jorge Arreaza nos deja entender que antes de la rueda de prensa se detuvo un par de horas en el bar del hotel y sin querer queriendo evoca recuerdos.
El momentum que buscó Estados Unidos dándole órdenes y secuestrando a un sector de la oposición venezolana fue un golpe militar. Lo promovieron, lo alentaron, lo financiaron, lo buscaron por todas las vías.
Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre.
Golpes de Estado. Perdón, me informan que Nicolás Maduro quiere proponer algo.
Yo les propongo, junto al movimiento Somos Venezuela, una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos.
Pasar por casa de Diosdado, pegarle a los ganchos, subirlo a la jaula. Pasar por casa de Tarek Al-Aissami, pegarle a los ganchos, subirlo a la jaula. Pasar por casa de la familia de Cilia, pegarle los ganchos a todos, subirlo a la jaula. Y entregarlos a la sede del CICPC en el helicoide. ¡Aprobado!
Yo les propongo, junto al movimiento Somos Venezuela, una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos.
Pero ¿por qué complicarlo tanto? Mira, te propongo una idea. Quita los obstáculos, remueve las barricadas, los tanques, los efectivos militares. Anda buscando a los jóvenes. ¡Qué casualidad! Ellos también te andan buscando a ti. Déjalos marchar hasta Miraflores y evitas tener que buscarlos casa por casa, digo. O sea, más fácil es buscar a uno que mandar a buscar a millones. El expresidente usurpador, camarada, nos demuestra lo que sucede en tu cerebro cuando se te dispara un gas encerrado dentro de un traje de astronauta.
Miren qué hermosa está la ciudad de Caracas hoy. Qué hermosa está Venezuela hoy. No solo está hermosa, sino que está en paz.
A continuación, ordenó el inmediato reemplazo del caballo blanco en el escudo por un alucinante unicornio. Maduro se dirigió a las personas que se encontraban en los alrededores de Plaza Bolívar y preguntó quiénes necesitan medicamentos, quiénes necesitan atención médica, alimentos, la tramitación de un pasaporte nuevo, denunciar algún atropello por parte de algún representante del Estado paralelo que dirige. No, señor, no preguntó nada de eso. Preguntó por el Día de los Enamorados.
¿Quiénes tienen con quién celebrar el Día del Amor y la Amistad?
Yo sé por dónde viene Maduro. Está lanzando una indirecta para que se junten Omar Enrique y Mesuti. Aprovechen que todavía hay descuento en el Hotel Alba Caracas. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente. El próximo 23 de febrero en Puerto Rico, el 1 de marzo en Houston y al día siguiente, el 2 de marzo en Calgary. Vean, este show es maravilloso. Recomiendo que asistan y se lo cuenten al Chapo, porque aparentemente el Chapo no lo va a poder ver. También les anuncio que, como todos los lunes, ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich. El quinto capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio: Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la modelo y creadora de contenidos, Jenly Buzón, con el editor de la revista OK Venezuela, Alejandro Gutiérrez Trémola, con el actor Manuel Bastos y con el productor de teatro, Eduardo Pardo. Nos se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2019. Miren, tengo muy buenas noticias. A finales del año pasado les anunciamos que todo el equipo que trabajamos, todo el elenco de Chatén TV, nos vamos a reunir en... es una gira pequeña, pero es una gira de presentaciones que va a comenzar aquí en la ciudad de Miami. Y vamos a empezar a finales de enero, pero tuvimos un problema con el pasaporte de Led Varela. Como ustedes saben, Led es... bueno, todos tenemos problemas para renovar el pasaporte. Gracias a Dios, Led tiene la nacionalidad uruguaya y finalmente esta semana recibió su pasaporte uruguayo. Entonces, tuvimos que reagendar para el día 17 de marzo. Creo que es la cosa, ¿verdad, Jeff? 15 de marzo. Exacto, para el 15 de marzo. ¿Es el 15 de marzo? Es el 15 de marzo. Tengo que editar mi calendario, pues yo lo puse para el 17. Es el 15 de marzo, en el Flamingo. Así que... nos hemos inventado un show que se llama Contando Historias, donde nos vamos a sentar todos y vamos a estar compartiendo con ustedes historias de trasbastidores de Chatén TV. Cada quien tiene sus cuentos que echar, sus anécdotas que compartir y, bueno, nos vamos a divertir viendo imágenes del programa, imágenes emblemáticas del programa. Les comentaba fuera del aire que tenemos planificado ir a Nueva York. Entonces, es muy probable que ese mismo fin de semana hagamos una presentación de este mismo tipo en la ciudad de Nueva York. Seguiremos, ¿cómo se llama? Informando, seguiremos informando. Ya están en el estudio mis invitados, primeros invitados del programa hoy. Bienvenida, Jenly Buzón. ¿Cómo estás, Jenly?
Muchas gracias.
Bienvenida, Jenly. Alejandro Trémola, por el amor de Dios. Bueno, qué bueno tenerlos acá. ¿Cómo están? Un gusto conocerte.
Bien, muchas gracias. El honor es mío.
Qué nombre tan excesivamente artístico tienes, Jenly.
¿Ah? Gracias.
Madre mía, ese nombre da para todo. O sea, para chef, para actriz, para modelo, para directora de cine.
Bueno, qué bueno saberlo.
Buzón. B-O-U-Z-O-N. ¿Es así?
Sí, Buzón.
Buzón. ¿Lo pronuncias Buzón?
Buzón.
Buzón. ¿Francés?
Pues dicen que tiene su descendencia española.
Ajá.
Yo creo que de allá viene.
¿Tú eres nacida en Cuba?
Sí.
¿Hace cuánto estás acá en Miami?
Tengo 8 años viviendo, uh-huh. bueno, viví 8 años en Cancún y tengo 4 años que ya estoy fija aquí en Miami.
¡Qué suerte vivir en Cancún! ¡Qué maravilla vivir en Cancún! Cancún es un lugar sí, espectacular.
Lindo, muy lindo, espectacular.
Es Cancún como uno cree, o sea, igual de espectacular cuando uno vive allá a como es cuando uno va por una semana a destruir su vida en Cancún.
Bueno, yo creo que todo lugar de vacaciones es espectacular. Ajá. Cuando vives en un lugar que te asientas, ya lo ves menos turístico, porque Ajá. ya te conoces todos los alrededores. Pero no deja de tener su encanto. Las playas son maravillosas, la comida es espectacular. Es
Ahora,
muy lindo.
Uno tiene que ser una persona tolerante a los camiones que pasan llenos de turistas. Sí. Dígame, Spring Break, Cancún tiene,
es una locura,
tiene
una
esa
locura.
Fama de que llegan sí. los muchachitos sí, estadounidenses locura. Y hacen desastre.
Sí. Uh-huh. Sí, es verdad.
¿Aprendiste a convivir con eso?
Bueno, pero es que eso está más en la parte turística. La gente, o sea, cree que Cancún todo el mundo vive mezclado y pues bueno, tampoco es como que así. Pero igual ellos se mantienen en la parte hotelera, en la parte donde están más los turistas. No es como que tanto con la población.
Okay,
pero igual nos acostumbramos a vivir con eso.
O sea, yo viví porque considero que yo viví un mes en Cancún. Un mes por una sí. campaña publicitaria
okay.
que era de una marca de cigarrillos para Latinoamérica. Y filmando este comercial estuvimos 4 semanas en Cancún. 4 semanas en las cuales yo estuve filmando...
¿Era un comercial o era
una
película?
Era una película. Entonces resulta que en ese mes yo me bañé en el mar 2 veces, como 5 minutos a las 5 de la tarde para no quemarme, para no broncearme. Esa fue mi experiencia inicial en Cancún.
Después
hay muchas historias.
El mar es tan bonito en Cancún, es espectacular.
Hay sí. historias legendarias mías de desastres que hice en las fiestas de Puma. ¿Tú alguna vez estás en una fiesta de Puma, no. Alejandro Trémola?
No he tenido la suerte.
¿No?
No he tenido la
¿Tú
suerte.
Sí, Jenny?
No, tampoco he tenido
favor,
la suerte.
Tienen que ir a una fiesta de Puma. Nunca seas demasiado mayor para ir a una fiesta de Puma.
Hay
de
que
Puma.
Ir.
Yo estaba escuchando del Puma.
No. Dios mío. A la fiesta del Puma ni se diga.
No.
Hoy día las fiestas del Puma son más zanahorias que nunca. Un abrazo, José Luis.
Totalmente.
Sí. Todo el mundo sentado ahí, respirando profundo. ¿Estamos bien? Ok, seguimos. Es una rumba. Un aplauso de nuevo para José Luis Rodríguez, que superó un trasplante de pulmones maravilloso, muy peligroso. Está de vuelta con un concierto. Miren. No, la fiesta de Puma, viejo.
De Puma. No he estado. ¿Tú?
No, bien. De verdad que no.
Yo lo voy a contar rápidamente. Ustedes dirán qué desastre de tipo nos trae acá escuchar las historias de él. Es verdad. Miren. Sí, yo siempre, es que en mi casa ya nadie me presta atención. Tengo que estar trayendo gente para que me oiga. Esta fiesta, son unas cosas donde llenan este espacio, como estamos ahora, hasta el techo de espuma y es como si estuvieras debajo del agua. ¿Ah? Para, y si la gente está rascada, eso es literalmente un desastre. Literalmente, Alejandro Trémola. Un desastre, viejo.
En los cruceros la hacen.
Mira, eso que espectacular.
No sé.
Hay cruceros que les hacen.
¿Sí? ¿Ah, sí? Pero en el crucero estamos todos atrapados.
Imagínate, exacto.
Pero inevitablemente te vas a ver la cara con esas personas, le sientes y qué vergüenza. Además, yo después no respondo por hijo. No, es así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Tú vas caminando y de repente volteas al piso y hay 2 personas tiradas en el piso. Y tú dices, wow, qué loco, yo quiero. Miren.
Qué loco, yo quiero.
Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Alejandro se ha convertido en una referencia obligatoria para todo aquel que desea tener éxito en el mundo del restaurante en el sur de la Florida. Porque maneja un PR impecable. Te felicito. Gracias a Dios.
La verdad es que es un proyecto que comenzó yo no solo a la par de mi trabajo como editor de la revista OK, que todavía lo sigo haciendo para Venezuela. Pues de alguna manera yo tenía una agencia de relaciones públicas en Venezuela cuando me mudé a Miami. Pues decidí abrirla aquí. Comenzaron a llegar los clientes gastronómicos y hemos hecho una plataforma importante para los restauranteros.
En medio de la dificultad que está atravesando Venezuela, tú en tu trabajo con la revista OK, ¿cuál es tu sentimiento al trabajar para una revista, una publicación que destaca un estilo de vida social, de fama, de espectáculo? ¿Hay algún tipo de... La revista está tocando en alguna forma el tema de Venezuela? ¿No lo toca para hacer un oasis?
Sí,
no sé.
Sí, lo toca. Nosotros hemos tenido quizás polémicas también dentro de la revista. Por ejemplo, cuando pusimos a la primera dama del Parlamento en ese momento, a Diana Agostino, pues nos atacaron muchísimo.
¿Por qué?
Siempre tratamos, ¿por qué será? Porque a los chavistas no les gustaba
Ajá.
que mostráramos otro estilo de vida, que mostráramos que de verdad, incluso Jorge Rodríguez me atacó públicamente diciendo que en qué país vivía yo como para mostrar esa realidad. Yo le dije,
yo no sabía que Jorge Rodríguez se había metido contigo y creo que esto ya marca el fin. Jorge Rodríguez, te metiste con Alejandro Trémola.
Bueno, y le dije, o sea, públicamente también le dije, ¿y por qué no muestras tú tu casa? Seguramente no vas a querer que los venezolanos vean realmente tu casa. Entonces, lo que pasa es que nosotros tratamos siempre de es una manera del periodismo de entretenimiento, de darle la vuelta a lo que está pasando. Siento que los venezolanos también merecen ver cosas bonitas y es lo que tratamos nosotros de resaltar en OK, que siempre es lo que están haciendo los venezolanos en el exterior, de la manera como nosotros nos hemos... Yo creo que hemos poblado el mundo con éxito, que creo que es lo más importante.
No, y también hace falta las buenas noticias, ¿no? En medio de todo, es importantísimo participar, activarse, seguir trabajando en la medida que uno pueda trabajar en lo que trabaja, pero sí abrirse un espacio para reír un rato, para soñar cosas, para transportarse. Y esa revista cumple esa misión. Mira, Jenly, eres una influencer. Cuéntame cómo te sientes con el término. Es un término... A ver, que muchos se adjudican queriendo, queriendo, ¿no?, buscar un tipo de estatus en las redes sociales, así un estatus es. Digital, y hay otros que legítimamente lo merecen.
Bueno, yo creo que no me lo adjudiqué. Me lo fueron diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres influencer, porque yo estaba como en una base de no sé si soy modelo, no sé si soy blogger, no sé si soy influencer. Y bueno, me fueron, no, tú eres influencer. ¿Por qué? Porque abarco como todo. Creo que eso es como que lo que se dirige el influencer. Trato de combinar fotografía con, sí, hago mi estilo entre que modelo para unas marcas de belleza, de no me centro como que en un solo camino. Trato de abarcar más y trato también igual de influencia sobre las personas, ya sea con motivación, ya sea con mis tips de belleza. Entonces... Pues
yo sí. Más o menos lo mismo, fíjate, yo me dediqué a la radio, a la televisión, y esto lo voy alternando con el modelaje masculino en pasarela.
Mira qué bien.
Que es, que, claro, porque uno nunca sabe cuándo, claro, cuando una cosa va a fallar y siempre la belleza física va a estar con uno.
Claro.
Porque te ríes, Jenny.
Tienes razón, sí.
Sí. Mira, yo entiendo que el influencer debe ejercer algún tipo de influencia así entre es. Sus seguidores.
Así es.
Y puedo imaginar que en tu cuenta habrás... te habrás fotografiado con unos jeans, con un top o con lo que sea, claro, montado en un carro, y tus seguidores se sintieron invitados.
Atraídos, exactamente, se sienten atraídos con el contenido que uno va compartiendo. Uh-huh. Si uno, o sea, la meta es que ellos a fin del día digan, bueno, quiero hacer lo que esta persona está haciendo, uh-huh, o quiero adquirir el producto que esta persona me está mostrando, o quiero alcanzar, bueno, el estilo de vida, si haces deporte, si, bueno, si comes... comida cualquiera, es dentro de todas las cosas, todas las ramas diferentes de las que uno se vaya a hacer la influencia.
Yo creo que al final, en todo lo que hacemos, el tema de la influencia que logramos nosotros en los demás está presente.
Cuando, claro, es que genera una decisión. Exactamente, porque al final tú lo que estás es recomendando un estilo de vida, recomendando un carro, recomendando un producto, y generas que justamente ese seguidor pues toma la decisión de ir al restaurante que tú estás recomendando, exacto, de comprarse ese carro, de cualquier así otra es. Cosa. La verdad es que yo lo que siento es que a veces la gente ha tenido la necesidad de crear el tema del influencer más como un estilo de vida, uh-huh, y no como algo comercial.
Sí,
que creo que es lo que es más orgánico, que a mí no me gusta tampoco ese tema de la palabra orgánica, porque al final nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer medios de comunicación.
Claro.
Entonces llega gente que a lo mejor no tiene ni un bagaje, claro, y ha logrado cosas importantes con este tema de las redes sociales. Entonces, a veces la gente lo banaliza, pero yo siento que cada quien tiene una plataforma.
Sí, una plataforma también, una forma de pensar diferente. Y bueno, cada audiencia, cada seguidor, pues piensa de diferente manera. Y cada persona va creando su propia...
Es como la burbuja inmobiliaria. Aquella cosa de la burbuja inmobiliaria que de repente todo era una inversión. En Panamá, por ejemplo.
Claro.
Invertir en Panamá. Todo el mundo quería y empezaron a construir cosas y los apartamentos y había facilidades. Y todo. Una burbuja. Porque, ¿qué es una burbuja? Es algo que crea una realidad artificial dentro
también,
de ella.
Efectivamente.
Entonces de pronto, ay, aparecieron los influencers, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo cree que es fácil ser influencer. Sí. Tú ves a personas que empiezan a recomendar carteras y cosas,
exacto,
y tal. Y luego eso va decantando a aquellos que efectivamente en sus contenidos paralelamente recomiendan cosas.
Exactamente.
Porque no solamente estar aquí, mira,
no
yo
solo,
como está tú.
Exactamente.
Claro, eso pero es muy no solo, importante no solo porque lo va decantando el seguidor, sí, lo va decantando también la plataforma. Fíjate que ayer, sí, anteayer, acaban también hacer una limpieza importante, sí, con todo el tema de las cuentas falsas, con, uh-huh, todo el tema de los bots.
¿En cuántos quedaste es tú? ¿En cuántos quedaste después de la limpieza?
Tengo mis 20.000 seguidores.
¿Y tú en, sí, cuántos quedaste?
No, yo tengo los míos. Tengo, uf, míos. No,
a mí me quitaron la mitad. Yo quedé en 3.300.000.
Oh, my God. Oh, my God. Y nos acaban de dar cachetadas hoy.
Sí.
Yo soy un gran mentiroso, Jenny. Y es que créeme la mitad de las cosas que digo. Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta en Conectados, transmitiendo en vivo. Recuerden que hoy tenemos doble tanda de dobles invitados. Estamos conversando con Jenly Bouzon, con Alejandro Trémola, y más adelante vamos a conversar también con Manuel Bastos y Eduardo Pardo. Así que no se retiren, seguiremos informando. Mira, a ver, Trémola, cuéntame del glam, ¿cómo
Gastroglam.
Gastroglam, que me parece un conceptuazo bestial.
Claro, es un concepto que nació justamente de esto de tener a muchos clientes de restaurantes o de emprendimientos gastronómicos. Yo sentía como, o veía la necesidad que tenían los restauranteros en Miami, los venezolanos, en darse a conocer, bien sea porque tienen que hacer prensa, porque quieren en algún momento abrir en Venezuela, y lo que tenía la prensa venezolana, que era una necesidad importante de contenido. Mm. Entonces yo casé esas dos necesidades y creé GastroGlam, que es este concepto donde trajimos periodistas venezolanos para conocer la oferta gastronómica de restaurantes venezolanos en Miami. Estuvieron 4 días aquí comiendo riquísimo, hicieron una ruta gastronómica bastante amplia.
¿De cuántos restaurantes?
10 restaurantes. Uh-huh. 10 emprendimientos. De restaurantes a emprendimientos, porque también fuimos a cosas como, por ejemplo, The Bakers, que es el primer bar de macarons del mundo, y es de 3 venezolanos. No es un restaurante, pero
¿el primer bar de qué? ¿De macarons?
Macarons, sí, los postrecitos franceses. Wow. Ay, y queda en Wynwood y es de venezolanos. O fuimos, o no sé, a un food truck que tiene un barquisimetano aquí en Miami, que también da mucho de qué hablar. La verdad es que pudimos compartir con ellos durante 4 días y ya el proyecto pues se hizo un poco más grande. Ahorita lo vamos a hacer para Panamá, lo vamos a hacer para Dominicana, lo vamos a hacer para México. Y también lo vamos a hacer entonces ya con prensa americana para restaurantes americanos.
Claro, vas a abrir a otro público.
Sí,
a otro tipo de público. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Miami, Alejandro?
2 años y medio.
Pero le has echado un camión, hermano. O sea, cada vez que hablo contigo, estás cada vez en otro proyecto y en otro más. Y vas y
tú no duermes. No me canso. Sí duermo.
¿Qué hora?
Sí duermo. Pero es eso, es como las ganas de echarle, de que viniste a otro país y a mí me tocó empezar de cero, pero de alguna manera ya tenía un camino recorrido.
Claro, y tú venías con relaciones en Venezuela de todo lo que has hecho allá. Exacto. Ahora te pregunto, ¿la cantidad de restaurantes o emprendimientos iniciados por venezolanos se ha mantenido, va increciendo, han cerrado?
Mira, se ha mantenido y va creciendo muchísimo. O sea, la oferta gastronómica, sobre todo en la ciudad de Doral, es impresionante. Además que hay desde cocina mediterránea, italiana, árabe, hasta sushi, o sea, lo que quieras. Hay cosas maravillosas, innovadoras. Lo vemos desde negocios chiquiticos de food trucks, de negocitos. Por ejemplo, yo que voy muchísimo a farmer markets, hay negocitos donde hay desde empanadas, por ejemplo, sí, hasta las recetas más elaboradas. Creo que el emprendimiento del venezolano se está haciendo sentir en la ciudad.
Sí. Jenly, tú como influencer, ¿vas también ese tipo de cosas las haces? Sí, ¿vas a los restaurantes?
Sí,
¿das tus opiniones?
Muchísimo, exactamente. Hago como un review. Ajá. Es lo que le dicen en las redes. Entonces uno se encarga de esa parte de recomendarle buenos lugares a las personas. Lo que me gusta a mí personalmente, si estoy en un lugar y digo, bueno, estoy en tal lugar, comí tal cosa, riquísimo lugar, quedan tal aquí o pidan esto. Entonces la gente se va conectando con eso y después van y me lo etiquetan a mí. Estoy aquí, Jenly, que no sé qué. Y es bonito recibir ese tipo de...
Y tú que estás en Instagram, ¿recomiendas, en el post, escribir textos muy largos? ¿La gente los lee? ¿La gente no los lee?
Yo trato de ser bastante directa. Ya la gente hoy en día está que no quiere ni leer.
Pata de pollo, buena.
Sí.
Chuleta de cerdo, mala.
Bueno, tampoco así.
Aquí está mi review del restaurante tal. Pata de cerdo. No, mala. No, no. Chuleta buena.
Que tampoco.
Merengada, regular. Lleva la tuya. Hazla en
tacos. No, no, no.
Bueno, no, tampoco así.
Tampoco así. Tampoco así. Uh-huh. Algo directo, pero tampoco tan crudo.
Ajá.
Entonces, igual, las historias las uso mucho para eso. Más bien hablo más en las historias. Los posts es como más directo, pero las historias más a mi lenguaje. Un poco para que la gente se identifique.
Ajá. Y siendo bueno, esta también, esta pregunta para los dos. Siendo Miami un mercado tan variopinto, tan mezclado, donde habemos nacionalidades de todas partes, así especialmente es. De Latinoamérica. ¿Cómo creces en un público, entre un público que tú estimas debe estar en Miami? O sea, ¿cómo logras tú? Porque cuando uno está en Caracas,
claro,
o cuando uno está en La Habana, pues claro, tú, dependiendo del medio a través del cual te comuniques, es probable que crezcas en seguidores en La Habana, en seguidores en Caracas. Pero cuando estás en Miami, esos son colombianos, argentinos, nicaragüenses, brasileros.
Sí, es complicado y es bien duro. Yo cuando comencé esto hace 2 años, casi 3 y medio, no sé, por ahí, tenía demasiados seguidores, sigo teniendo muchísimos seguidores de México, o sea, de Cancún. Yo traje todos esos seguidores porque yo estaba en Cancún, 8 años. Entonces me costó bastante lo que fue establecer seguidor local de Miami, porque tenía un montón de gente de Colombia, Venezuela, de México. Y yo digo, bueno, ¿cómo me empiezo a meter en lo que es local? Comenzamos a ver entre las bloggers, las influencers, las locales. Sí, las locales. Empezamos a, ¿sabes qué? Te sigo, me sigues, nos comentamos y comienza el support, que decimos, la ayuda entre las dos. Entonces, muchas veces nosotras, cuando le comentas a una persona que es local, los seguidores de esa persona, muchos se interesan en, bueno,
¿Quién es ella?
Entonces, así vas atrayendo a la gente local. Y eso es lo que estoy haciendo en el último tiempo. Porque, bueno, tengo muchísima gente de todos los lados, de todo el mundo, hasta de Rusia, yo creo. Pero necesito gente local.
Claro.
Y empecé a trabajar en eso con personas ya más de aquí. Empecé a trabajar enfocándome en eso, en marcas locales, en tiendas locales.
Uh-huh.
Bueno, por supuesto, todos los restaurantes que son locales.
Sí. Tú tienes una experiencia...
Las colaboraciones uh-huh, al final hacen que tú tengas el acceso a ese público que no te conoce, que no sabe de ti. Por ejemplo, el hecho de que vayan... A lo mejor de dos nacionales distintas van los dos y hacen el mismo review juntos de un restaurante. Uh-huh. Creo que al final eso lo que hace es que tengas más diversidad dentro de los seguidores y que llegues a... Bueno, esta ciudad, de verdad, el público es impresionante. Uh-huh. O sea,
sí, es que
desde
de
un
todo.
Cubano hasta un argentino, pasando por los venezolanos, los colombianos, los mexicanos. Entonces creo que, la verdad, se ha sentado muchísimo sobre las colaboraciones entre los influenciadores.
Ah. Sí. En este mercado que manejas tú, entre tantas otras cosas que estás haciendo, de los restaurantes... ¿cuál crees tú que es la vía, el estilo de cocina que todavía tiene campo a desarrollar? O sea, hay restaurantes italianos, franceses, más restaurantes de comida venezolana, mexicana.
No, de comida venezolana es una cosa impresionante, sí, la cantidad de gente que hay, pero además que tú tienes que ir a probar la arepa en todos lados, la empanada en todos lados. Pero creo que comida Thai, por ejemplo, no hay muchos que se muevan en el tema de influencia. Hay muchísimos italianos, hay muchísimos americanos también, de comida americana. Pero creo que comida Thai no hay tantos.
Ahora que lo menciono, igual me quedé, bueno, Thai, el último restaurante que yo fui Thai fue en Cancún.
¿En Cancún?
Sí. Ahora que lo mencionas, me quedé de igual, porque italianos hay muchísimos. Bueno, americanos ni se diga, venezolanos.
¿Vietnamitas?
También, podría ser una
parte oriental, como que...
Sí, sí.
Porque creo que la gente se va más... Cuando dices oriente, la gente de una vez comida china o comida japonesa, pero te olvidas que hay toda una gama, comida coreana, por ejemplo.
Oye, porque hay un food truck, ¿cómo se llama? Que fuimos a ver el shawarma. El Arabito Express. ¡Madre mía! ¡Qué buenos son! ¿Lo conoces?
Sí.
No, yo no.
Lo conozco.
No, tú no sabes.
Tienes que ir, hay que invitarte.
Es aquí, es a tres cuadras.
Es bueno.
Y son unos wraps increíbles. Mira, lo que pasa es que el equipo de gente con la que yo trabajo, ellos son todos, ellos no hablan español, son finlandeses. Jefferson and Nina Myers. Ellos conocen todos los rincones gastronómicos del Doral. O sea, son unos Valentinos Quinteros del...
Y los food trucks, me imagino que se los conocen todos salen de aquí.
Todo. No solamente los conocen, arrasan con ellos. Van y piden todo y lo comen todo.
Maravilla.
Pero pagan. No aceptan intercambio. Dicen, no, yo pago mi comida. Ya regresamos. Oh, no, oye, ya está. Sí. Ay, vamos, vamos a despedirnos, claro. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Un placer, un placer.
Un gusto conocerte.
Gracias, el placer es
Jenny,
mío.
Jenny, bueno, tenemos que, ¿cómo se llama? Comentarnos nuestros posts para empezar a mezclar
tu hacer colaboraciones.
Sí, vamos a hacer colaboraciones.
Para mezclar tu público con el mío, vamos a mezclarnos.
Sí, hay que mezclarnos. Claro.
Uy, Alejandro, bueno, felicidades por tantas cosas que están haciendo. No, ¿hay algo que nos haya quedado por fuera de lo que estás preparando?
Nada, seguimos haciendo, ok, seguimos haciendo país. Estamos haciendo también periodismo de moda, que creo que es importante. Acabo de hacer unas colaboraciones con Vogue bien importantes.
¿Qué? Cuéntame de eso, de Vogue.
Nada, me fui a México justamente a hacer el Latin American Fashion Summit, que fue como una cumbre latinoamericana de moda. Y estuve haciendo unos roundtables para Vogue, entrevistando, yo creo que chévere, a los diseñadores y a las personalidades que estuvieron en el evento. Y la verdad es que nos fue muy bien. Estamos haciendo cosas bien, bien chéveres con ellos.
Cuando todas estas cosas pasen muy, muy pronto en Venezuela, en el ramo también del periodismo impreso, de nuestras revistas, de nuestros medios digitales, de entretenimiento además, de moda, culinario, hay tantísimo por hacer, ¿verdad?
Hay tantísimo que publicar, hay tantísimo que contarle a la gente que yo creo que no está enterada por todo lo que está pasando en los medios de comunicación de Venezuela, de que el venezolano logró, de alguna manera, expandir ese gentilicio y hacer cosas maravillosas. Uh-huh. Creo que eso va a ser una historia bonita que tenemos que contar en nuestro país.
Seguro que sí. Bueno, ya regresamos a Conectados.
Miren, yo estoy convencido de que la oposición venezolana debería intentar agarrar un carajito así de 4 años y metérselo a Nicolás Maduro en el despacho, así, ¡prum!, a las 10 de la mañana, ¡pa!, y tranca esa vaina con un candado. Yo les garantizo que Nicolás sale de ahí a los 30 minutos. Entonces, papi, lo único que vas a decir es, Nicolás, vete. Es todo lo que vas a decir. ¡Prum!, y lo metes ahí.
Nicolás, vete. Nicolás, vete.
Estamos de vuelta en Conectados. Oye, quiero aprovechar este momento para saludar a Manuel Silva. Manuel y su compañero, lamentablemente no recuerdo el nombre, el programa de radio que tienen en La Mega. Me han llamado esta tarde y he tenido la oportunidad de conversar con Venezuela a través de ese programa, a través de la emisora, La Mega Estación, donde trabajé tantos años. Un fuerte abrazo, Manuel. Te quiero mucho y te esperamos el día 15 de marzo en esta transmisión que vamos a hacer desde Flamingo Theater Bar aquí en Miami, en Brickell. Contando historias de Chatén TV. Si ustedes no están viendo Miami, están cordialmente invitados a acompañarnos esa noche. Vamos a estar en un ambiente muy íntimo, pues, conversando y repasando algunas escenas del programa y, bueno, viendo qué es de la vida de cada uno de nosotros y reuniéndonos como la familia que siempre fuimos. Jean-Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán, Manuel Silva y yo. Y Carles Don Calves. Carles Don Calves también va a estar. ¿Quién es él? Ah, el que está con Jean-Marie. Alex Goncalves. Y él también. Alex Goncalves. Ok. Bien. Bueno, bienvenido. Manuel Bastos, ¿cómo estás, Manuel?
Muy bien. Gracias, ¿cómo estás? Gracias.
Eduardo Pardo, los dos.
Gracias, hermano.
Gracias por venir, gracias por estar acá.
No,
gracias
por la invitación.
Y gracias por hacer teatro. Gracias por hacer teatro. Porque, a ver, esta ciudad durante mucho tiempo. Aquí hay teatro desde hace tiempo, pero para el crecimiento que ha tenido Miami, pues probablemente la gente no observa que el crecimiento del teatro ha sido
equivalente.
Ha ido equivalente, sí. Ha ido en paralelo al crecimiento de la población. Pero hay gente que se ha preocupado en los últimos tiempos por abrir espacios para los actores, para los artistas y para el público que disfruta del teatro.
Así es.
Ahora está el Paseo Wynwood haciendo una cosa maravillosa con los containers y con la sala que tienen ahí. Uh-huh. Bueno, vamos ¿por cuál obra comenzamos? Vamos a empezar con La Esquina.
Con la esquina que fue la que viste.
La Esquina. Yo fui a ver La Esquina y me encantó esa obra de microteatro. Háblanos de... Es tuya.
Sí, sí. Una pieza mía, escrita por mí también. Uh-huh. Y yo la denomino como una experiencia, no sé si coincides conmigo, más que una obra teatral. Uh-huh. Porque siento que detona cosas en la gente que está en el contenedor.
Uh-huh, absolutamente.
Algunos pasan con una risa nerviosa todo el tiempo, otros con un miedo insólito por el arma que anda por allí dando vueltas. Uh-huh. A otros se les reviven hechos, situaciones que han vivido en Venezuela, desgraciadamente. Pero sí, creo que es una pieza muy venezolana en el sentido de que está hecha en slang. Uh-huh. O sea, eso es un libreto.
¿Es una historia real?
No, para nada. Uh-huh. Para nada. O sea, no niego que pueda haber pasado, uh-huh, pero es una estructura teatral. Absoluto.
Porque tiene, a ver, el desarrollo de la situación, vamos, refleja a la gente de qué va.
Claro.
Están estos dos los actores.
Sí, son dos jóvenes que viven en una barriada y han negociado con la policía esa esquina. Uh-huh. O sea, ellos son los que asaltan y matan en esa esquina. Y parte del beneficio va a la policía. Uh-huh. Pagan su renta. Y esa noche en particular se encuentran con una viejita con la intención de robarla, y cuando se cruzan las miradas, uno es un muchacho, una muchacha, el muchacho y la viejita, él se pone nervioso, se le resbala el arma y la mata. Uh-huh. Resulta que era la maestra de segundo grado de estos dos jóvenes.
Fíjate tú, siendo una obra de microteatro, si tú me cuentas un poquitico más, ya contaste la obra.
Pero no la sentiste.
Te estoy claro, y estoy pensando, pero bueno, la vacuna toda.
No. Por eso digo que lo más importante no es eso. Es lo que pasa a partir de allí.
Es vivirlo ahí, es cierto. Sí. Verdad. Sí. ¿Y las actuaciones, cómo se llaman los actores?
Laila Vargas. Ajá. Y sí, ella está muy bien.
Bueno, los dos.
Sí, sí, los dos. Y Guillermo Londoño.
Sí, que nos comprometimos en traerlos para acá a conversar de la obra.
Sí, ya son muy buenos. Yo les digo,
son fantásticos. Y la experiencia de vivir esa historia dentro de un container, en mi caso, fue súper intensa, porque uno viene de todo este tema de la inseguridad en Venezuela.
Claro.
Y aún teniendo yo ya 2 años y medio acá, pues todavía tienes muy a flor de piel esa cosa que uno tiene de estar cuidándose, volteando para todos lados, de que no vayas a quedar en el medio de una situación como esta. Y cuando estás ahí, que está pasando todo al lado tuyo, tú sabes que es una obra, pero dices, confiro, me llegó la situación, estoy aquí, ¿no?
Claro, llegas a un momento que te desconectas o te conectas con lo que está sucediendo y vives, que es lo mismo que pasa en Una Mujer Imaginaria.
Que es la obra en la que tú participas también. Sí. Es microteatro también.
Microteatro también.
Cuéntanos de qué vas ahora.
Mira, básicamente lo que acaba de decir Eduardo explica muchísimo de nuestra obra. Sin embargo, no está basado en Venezuela, todo lo contrario, no tiene nada que ver con crimen ni nada de eso, pero remueve los sentimientos más profundos de cada uno de los espectadores que va. Hemos vivido experiencias maravillosas, gente que sale llorando, gente que se queda allí y que tiene que ir a otra función y se quedan, como hemos hecho hasta conversatorios. Imagínate. Después de la obra. Porque además...
O sea, que la actuación a veces resulta tan convincente que ustedes sienten que se van de palo.
Sí, no, además que bueno, esta
perdón,
obra...
Perdón, la idea no era hacerle daño a nadie, señora, no llore así, señora. Oye, vale, pero mira lo que hicimos.
Lo que pasa es que esta obra está basada en hechos reales, ajá, esto sí. Es una mujer que aún existe, aún está viva, que es Marina Abramović, que está considerada o catalogada como la madrina del arte del performance. Es una mujer que ha vivido su vida muy intensamente. Y nosotros en 3 fragmentos de su vida, que además lo ha hecho magistralmente José Pérez, que es el escritor y el director de esta pieza, un hombre además con una alta trayectoria dentro del mundo de la televisión y del teatro, reflejó los mejores momentos de esta mujer y la interpretación que hace Jamie Sasson, que es la actriz, ajá, que hace de una actriz serbia, o sea, que es serbia, logra ser tan convincente que la gente, cuando le pregunta al final, pero tú no eres, ¿de dónde eres? Él es de Venezuela. Porque de verdad es muy convincente el trabajo de ella. Fíjate, mi trabajo dentro de la obra, yo digo 3 textos nada más. Y al principio, que fue lo que más me costó, que de hecho me preguntaron qué era lo que más me había costado el personaje, y yo era lo único que pude decir era luchar con mi ego. ¿Sabes? Que el artista, wow, este,
sí, sí,
cuando sientes que no tienes mucho texto, digo, bueno, no tengo como que mucha participación.
Ajá.
Y además estoy todo tapado de negro.
¿Estás todo cubierto en negro?
Todo, todo cubierto de negro. La gente me dice que soy la sombra, otros... dependiendo, ahí en paseo me dicen la sombra,
sí,
¿no? Pero cada persona saca un concepto diferente de mi personaje.
¿No está definido qué eres tú en la obra?
No, yo sí sé qué soy. O por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Que es la otra parte de Marina, que es la parte artística de Marina, la parte abstracta de este personaje.
¿Ella está escuchando esa voz como si fuera parte de ella cuando tú hablas?
Sí.
O sea, están los dos en
escena. Estamos los dos en escena. Hay una participación de una escena magistral de Marina La Real.
A ver si estoy entendiendo. El personaje es Marina.
Marina.
¿Tu personaje es a Marina lo que el pájaro es a Nicolás?
El pájaro le habla, sí. La sombra le habla. Entendí. Ya, o sea, es su otro yo.
Ah, ok.
Claro. Sí.
Okay.
Claro, pero Marina no creo que esté como...
No, loca. Mira, ¿y por qué la gente sale tan conmovida? ¿Están presentando la vida de ella, parte de la vida?
Parte de la vida de ella. Además, sumergimos al público en performance y los involucramos en juegos de performance. Entonces, se conectan con sensaciones. El texto es maravilloso. Y esas sensaciones tienen que ir a verla.
Claro.
Tienen que ir a verla. De verdad es una experiencia, más que una obra de teatro.
¿Están todas las noches en Paseo Wynwood?
Sí, de jueves a domingo.
De jueves a domingo.
De jueves a domingo.
¿A partir de qué hora?
De las 7:30.
7:30. ¿Y las entradas se me compran a través de la página en internet?
Sí, www.myticketon.com.
Myticketon.com.
O ahí mismo.
A ver, en el tema del microteatro, que a mí me parece una cosa fascinante, porque de verdad que es una experiencia que encuentro puede variar mucho, puede tener muchas variables, tanto para el actor como para el público, como para el equipo técnico que ponga en escena la obra.
Así es.
¿Ustedes sienten que la atención de cada individuo está perfectamente encima del actor? Cuando el público no está pendiente de lo que está pasando, el actor percibe que hay alguien
total,
que está distraído.
Total.
O sea, son todas variables que influyen en el desempeño de la presentación.
Claro, porque los tienes literalmente encima de ti.
Claro.
O sea, hasta la respiración.
Mira,
hay una respiración fuerte y se escucha.
Yo acabo de ir a un show de música, un concierto de reggaetón. O sea, yo no fui porque yo quería. Yo fui porque me invitaron. Y mi esposa de repente me dice, ¡ay, me vio bostezando! Me vio bostezando. O sea, yo me imagino que un bostezo dentro de un microteatro, en un container, es una cosa espantosa.
Claro, claro, claro. O una persona que de repente agarra el celular, o sea, son 15 minutos.
Claro. Sí,
y
sí.
Vas a agarrar el celular, además que estás pagando para ver una obra, y en 15 minutos vas a agarrar un celular como para ver un mensaje, porque de repente puedes agarrarlo para tomar una foto, aunque a veces no... Eso también puede desconcentrar, ¿no?
Ahora, Eduardo, en tú como escritor y como productor de piezas de microteatro, ¿cuál debe ser la esencia de una obra de ese tiempo para un público tan reducido?
Okay.
Para que sea exitosa.
Sí, justo cuando estaban hablando ahorita me acordé. A mí me invitaron a la primera temporada de microteatro recién llegado a España, ¿no? Aquí. Y yo dije, no, yo voy a ir de público. Por una parte, entender, okay, la estructura más o menos teatral para los 15 minutos y toda esta cosa. Porque uno ha escrito teatro en breve, pero era teatro en breve, no había un tiempo específico. Pero lo que me preocupaba más era el público.
Claro.
Decía, yo quiero ver qué pasa con el público, cómo se comporta, cómo es la interacción, cómo afecta al actor. Y de ahí escribí mi primera obra, que se llamó Tres Pestañeos, que tuve el honor de hacerla con Adriana Barraza, una nominada al Oscar. Y la experiencia fue fabulosa porque en mi vida el público había roto la cuarta pared. El público.
¿Y ¿Y cómo la rompieron?
Porque es una mujer que está condenada a pena de muerte. Ajá. Y su última petición es contar su versión de los hechos antes de ir a morir. Después que cuenta su verdad, debe salir de ahí a morir. Y cuando se pone de pie, dice, no sé si alguien me pudiera dar una caricia o un abrazo. Yo sé que si mi madre, que es a quien mató, estuviera viva, me lo diera. Si estuviera aquí.
¡Malo!
El que hacía de policía, que la tenía que cuidar, que además era un... Se tenía que pelear con la gente y sacarla de ahí como policía.
Wow.
Porque ella iba a morir.
Y alguien se levantaba a ese consuelo.
Hubo un tipo más grande que él que le decía, llama a la policía, llama a la patrulla, llama a lo que tú quieras, pero yo la voy a abrazar.
Sí, wow.
Así de contundente la experiencia. ¿Ves? Claro. Muy contundente.
Y es lo rico que ocurre justamente en microteatro. Pues. O sea, en esos containers la gente se conecta mucho más rápido. Son 15 minutos.
Y además ha de ser público que va en la disposición de conectarse.
Claro.
A diferencia probablemente en una sala tanto más grande, donde la gente en medio del anonimato y la oscuridad y tal, bueno, se permite voltear para un lado o lo que sea.
Claro.
Esto tiene que ser gente que está... En la disposición a formar parte de la historia.
Sí.
Ese sería mi deseo.
A vivirla.
Y bueno, y
ese sería mi deseo más profundo, que fuera un público así.
Claro,
desgraciadamente no es así.
No todo el mundo, obviamente.
Él tiene mejor corazón que yo.
Sí.
O peor memoria.
No. Lo que pasa es que, bueno, también hay gente que quiere es divertirse.
Claro.
Entonces creen que todas las obras son... de diversión, y hasta en el mínimo drama le buscan la risa, ¿sabes? Porque claro. Tienen esa necesidad de reírse.
Mira esta pequeña
pero
anécdota.
Pero no se informan bien de lo que entraron a ver.
No, nada, olvídalo.
Mira, oye, vale, yo fui a ver Benji y todo el mundo llorando. Pero claro, casi matan a Benji.
Esta anécdota es buena. Estamos varias obras, qué sé yo, empiezan las funciones. Viene el público y como en la cuarta tanda me entra un público muy particular. Yo tengo una obra donde la interacción es entre los actores, pues no es un stand-up, no es un monólogo, no, nada, es interacción entre los actores. Y la gente se voltea a uno y le dice a otro, ¿y esto es teatro? No nos está hablando.
En plena obra.
En plena obra, en microteatro, adentro.
O sea, eso lo escuchó todo el mundo.
Sí, claro. Te podrás imaginar que todo el mundo volteó hacia donde él, ¿no?
Que sacan para la
yo no dije, sí, yo no dije nada. La gente sola lo fulminó.
Y qué loco.
O sea, lo extraño es que se estuviesen hablando entre sí los actores.
Imagínate, Dios mío. Imagínate tú. Lo manda a ver Cascanueces y está bailando aquí.
Sí. ¿Por qué?
¿Cuándo nos van a
¿dónde hablar? Están las nueces esas?
¿Cuándo se van a bajar a bailar con nosotros? Ya nos estamos conectados.
Sí, Chatén, estás muy viejo. Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos.
¿Qué chinazo? Ni qué chinazo, chica. ¿Tú estás loco? ¿Qué chinazo? Mira, vamos a lo que vinimos. ¡Buenas!
¡Epa, Luis! ¡Bienvenido a Mining!
¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Mira, yo vengo para que me midas el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicios prestan acá en Mining que Flagger.
Todo, Luis. Ajá. Tenemos desde alineación, balanceo, suspensión, freno.
¡Freno! Perfecto, porque yo ayer lo presté y me quemaron la pastilla. ¿Esta máquina qué es?
Claro, una máquina de alineación, Luis. Si queréis, te lo alineo.
Gracias, Fernando. Qué maravilla de servicio y qué rápido fue. Cóbrate mi tarjeta.
No. Métemelo a mí. Mi amigo Héctor Manrique. Sí. No me cuenta una cosa así. Me imagino Manrique con machete. No.
Matando gente.
Regresamos. Estamos de vuelta conectados. Estoy conversando con Manuel Bastos y Eduardo Pardo. Bueno, microteatro en el Paseo Wynwood, donde están haciendo un trabajo fenomenal. Miguel Ferro, Miguel te mando Ferro. Un gran abrazo, es trabajador, Miguel. Y qué bueno la disposición de toda la gente involucrada en el proyecto, ¿no? De la parcela, del desarrollo, que hayan prestado el espacio para que retome la actividad el gremio de actores de teatro, de gente creativa que escribe, que produce. Que comercializa, porque con el cierre del Paseo de las Artes acá en el Doral, pues oye, se hizo un daño importante culturalmente hablando, a la ciudad de Miami. Pero bueno, ya las cosas van sí, tomando su camino. Cada día va más gente. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones y cada vez que voy siento que va trayendo y más el trabajo que se ha hecho afuera con la comida, los puestos de comida que son muy buenos. Sí. La gente lo atiende uno súper amablemente. Es una bonita experiencia.
Sí. Y lo bueno es que estamos integrando también actores de otras nacionalidades. Uh-huh. Entonces estamos haciendo teatro hispano, porque viene otro público, no solamente el público venezolano, uh-huh. como en Paseo de las Artes, que era como el reencuentro de los venezolanos. Aquí también, pero creo que estamos en Miami.
Sí, claro.
Y necesitamos, bueno, además...
Igual no pasó a nosotros con los cubanos cuando llegamos acá.
Claro.
El Teatro Trail, donde claro. mando un abrazo grandísimo a los dos, a esta pareja que son encantadores los dos, colombianos. Y bueno, ese teatro sí. está secuestrado por Alexis Valdés.
Sí.
¡Te odio, Valdés! Mando un abrazo.
Que es muy bueno, además.
Es muy bueno, además. No, qué rabia me da. Mucha rabia. Tiene como 16.000 temporadas de todas las cosas que hace, siempre agotado. Te odio, Valdés. Miren, ahora, claro, el tema de la comedia, hoy día, especialmente los venezolanos, estamos necesitados de reír.
Claro.
Pero también de vivir experiencias intensas como la tuya. A mí me movió mucho por, primero, lo bien actuada que está, la buena historia que relata, y luego porque te transporta efectivamente a una Venezuela que está ahí atravesando un problema de inseguridad, de chantaje policial, y de gente además que en medio de la necesidad y las circunstancias pues también se han visto obligadas a sumarse a una vida delincuencial.
Sí, señor. Y que además repiten un discurso a carta cabal como si fuera realidad. Pues. Sí. Para ellos, esa es la realidad.
Ahora, cuando tú escribes, te dedicas un tiempo a escribir historias para microteatro, dar el salto a una obra de teatro en los tiempos convencionales, no sé cuál será, una hora.
Sí, una hora, hora y tanto. Ha bajado. Antes casi eran dos horas lo que debería durar una obra.
¿Te sientes que estás como que estás que te costaría dar ese brinco?
No, no, yo lo he hecho. Yo vengo al contrario, ¿no?
Yo creo que es al revés. Yo creo que es más difícil escribir una obra para microteatro. Claro, para mí, yo siempre lo he dicho, no es micro, es macro. Porque hacer una historia que no sea un sketch, sino que sea una historia que tenga un principio, un contenido y un final en 15 minutos y lograr tantas sensaciones o risas o llantos o rabia o cualquier tipo de sensación y lograrlo hacer en 15 minutos en una historia, no en un sketch, es muy difícil.
Manuel, tengo que hacerte una pregunta. Disculpa, te cambié el tema radicalmente. Uh-huh. Noto que tienes puesta una franela de Superman.
Así es.
Yo nunca he tenido una franela de Superman y te quiero preguntar, cuando tú te pones una franela de Superman, ¿te sientes como con superpoderes o algo?
Sí, totalmente.
Sí lo siento.
Total.
Bueno, sobre todo. La diferencia entre un escribir y producir un corto para cine...
Okay.
A escribir un corto para microteatro, o sea, una historia de microteatro, es similar
en la
estructura de la obra.
Te puedo hablar con precisión porque hice hace poco el corto de una obra mía. Ajá. Cuéntame, que es la primera que tiene que ver con el conflicto de Venezuela. Hice la película, un cortometraje que duró 24 minutos. Y gracias a Dios ha tenido muy bella acogida y me abrió un proyecto que está en proceso. En cuanto a la negocio, te juro que vengo aquí como primer lugar a echarte el cuento.
No vayas a ir a Univision a primer impacto.
No.
Ok, ten cuidado.
A segundo IFAR.
Yo sé que llama la atención, uno dice, sí, no, pero, en todos los Estados Unidos, pero aquí hay más cariño.
Exacto, y el café.
Esto es como micro televisión.
El café aquí, que es mejor. Pero mira, hay una diferencia, no en la estructura, sino en la forma de narrar.
Ajá.
No en la estructura.
Claro.
¿Entiendes? Pero la estructura per se es la misma. Es la misma.
La forma de narrar cinematográficamente está
compuesta de tus tiros. Te permite más elementos, te permite más cosas sobre todo.
Tú tendrías que tomar a la persona que está en el microteatro y parar y decir, ahora velo desde aquí, ahora muévete para allá.
Exacto. O esta es la imagen importante de esto, ¿no? Que yo trato de hacerlo con el juego de luces. Uh-huh. Pero aún así, bueno, la cinematografía, esa es su magia, de eso se trata.
Mira, en Nueva York, yo no sé si todavía está esta obra de teatro, que es un edificio rentado.
Claro.
¿Cómo se llama?
Claro. Claro.
Sleep No More. ¿La viste?
Claro.
No es, no es insólito eso. Es...
Nosotros hicimos eso en Venezuela, en un festival internacional de teatro, cuando tumbaron lo que ahora es el Hilton.
Ajá.
Tú sabes, ahí quedó un edificio de 4 pisos en el Conde abandonado que iban a tumbar. Y estábamos unos directores comiendo arepas, por casualidad comíamos arepas en Caracas, y entonces cruzamos y vemos eso y nos metemos de curiosos, y estaba abandonado. Entramos a la sede a rajatabla, hablamos con Carlos Jiménez que lo pidiera e hicimos eso. Te estoy hablando del 89.
Claro, Sleep No More. Así. Oye, pero qué loco.
Es una porque maravilla.
Eso es, claro. Es fantástico, pero también es arriesgadísimo. Sí. Sleep No More es una obra que va uno a Nueva York, y entonces son como 5 pisos y hay una cantidad de situaciones que suceden en los distintos pisos que todas están relacionadas con una historia que alguien...
Claro.
Que alguien puso en un mapa, pero el que va a ver la obra está en completa libertad de empezar por el piso de arriba, después pasar al de abajo, ver la escena de todas las escenas de derecha e izquierda. Entonces tú terminas haciéndote en tu cabeza, o sea, todos vimos una obra distinta.
Y después tienen que sentarse a armar el rompecabezas.
Pero claro. Loco es Perinola. Entonces tú te montas en el ascensor donde te dan unas cosas así para... estas mascaritas para... Uh-huh. Bueno, estamos en... Yo no sé quién eres tú, pues, ¿no? Uh-huh. Te ponen los lentes, ¡ay, Clark Kent! ¡Ay, Superman! ¡Ay, Clark Kent! Ok. Y entonces, vaina tan tonta, ¿no? Oye, pero Clark Kent. Bueno, entonces, una vez que subimos a este lugar, tú de repente vamos nosotros tres, y estamos los tres, empezamos, no puede hablar nadie con nadie, y empezamos a ver una cosa fascinante de este lado, pero sin darme cuenta, de repente tú agarraste y empezaste a caminar, y no me avisaste porque no nos podemos ni tocar, y cuando volteas ya él no está, y tú tampoco estás porque tú estás caminando por allá. Y resulta que de pronto a lo mejor solo nos cruzamos en el 2 pisos más arriba. Y tú puedes estar ahí. O sea, tú pagas de 8 a 12. Puedes estar de 8 a 12 recorriendo todos esos espacios. O te puedes salir a los 15 minutos a un bar donde hay un grupo bestial tocando música bestial. Bueno, yo salí loco. Loco. O sea, mi carrera, todo, mi familia, todo se fue al piso gracias a Sleep No More. ¿Te imaginas?
¿Tú crees?
Yo todo.
¿Tú crees que te van a creer? ¿Qué peso hay?
Me arruinó como ser humano. Pero el concepto es loco a Perinola.
Maravilloso.
Bueno, señores, muchas gracias por venir, de verdad.
No, gracias a ti.
Les recomiendo que vayan a ver La Esquina, Una Mujer Imaginaria, en Paseo Wynwood, acá en la ciudad de Miami, de jueves a domingo.
Nos quedan 2 semanas nada más
de esta temporada. ¿En los dos casos?
Sí. En los dos casos.
¿Y qué hay? ¿Se renueva por completo la puesta en escena?
Yo de hecho me mudo a mi contenedor, que es el grandote que está allí, que ahora por fin lo tenemos.
Bueno, yo creo que nosotros vamos a continuar en la siguiente temporada, pero compartiendo los mismos actores, Jamie y yo, con otra pieza que es El Masajista, también de José Pérez. Entonces vamos a hacer 3 funciones de La Mujer Imaginaria y después el seguimos con El Masajista.
Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno,
y esta vez sí estoy destapado, pues.
Ah, ya lo veo. Y finalmente yo te vi la obra. Claro, porque la única manera es que la gente te pide autógrafo cuando vayas al Dolphin Mall es que te ponga la tela negra encima. ¡Ah, mira la sombra! Bueno, gracias por venir.
No, hermano.
Ya será hasta mañana.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.